barrotes los que guardan sus penas. Han cometido algún delito y hoy cumplen condena. Ese gobierno me tiene hasta los huevos. El mundo hoy en día solo lo mueve el dinero. Nos tachan por crecer en la miseria. No saben qué es que te falte un plato en la mesa. Mira, ahora escúchame usted. Le voy a contar esta historia, señor juez. Ese que ayer esposaron por robar, su niña no tenía para hallar. La pobre no paraba de llorar y no se engañe, intentó trabajar. Desde que amanecía a la madrugada, llegaba la noche y no había encontrado nada. Desde que entraba ya mal lo miraban. ¿Qué culpa tiene de ser de raza gitana?
Según el estudio realizado por la Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario, ROSEP, 6 de cada 10 reclusos en España lo son por delitos contra el patrimonio, hurto o robo con fuerza, y contra la salud pública, tráfico o posesión de drogas. El 49% tiene estudios básicos y hasta el 65% son drogodependientes. En este estudio también se expone que si España tuviera una tasa de encarcelamientos acorde a su índice de criminalidad y a la media europea, un 50% de personas encarceladas deberían estar en libertad. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Nos acompaña Lidia Gómez Ferrer, miembro de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Buenas noches, Lidia.
Hola, buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar en principio sobre la asociación. ¿En qué año se creó?
Constituida como tal fue en abril del año pasado.
¿Y cómo surgió la idea de crear la asociación?
Debido a tres muertes de tres personas que sucedieron en Brián, en Zuera y, si no recuerdo mal, en Albocácer o Picassent.
Entonces, si hablamos de finalidades, ¿qué finalidad tiene en este caso esta agrupación que habéis formado los familiares de los internos e internas de las cárceles?
Somos familias de presos y gente que mantiene una relación de amistad o solidaridad con algunos de ellos. Nosotros nos apoyamos para afrontar las condiciones de las existencias crueles, infrahumanas y degradantes que se imponen a nuestros seres queridos, encarcelados. Algunos, yo diría que indebidamente.
¿Y tenéis algún tipo de relación con profesionales, por ejemplo, psicólogos, abogados, etcétera?
Sí, sobre todo con abogados. No tenemos gran cantidad, pero son abogados solidarios, psicólogos solidarios. Es decir, de momento nadie percibe una cantidad.
Dada la situación en la que atraviesan las familias de estas personas presas en las cárceles, hay también talleres destinados sobre todo a los integrantes. Por ejemplo, uno de ellos se llama Duelos y Crisis, otro Manejos de Estrés y Salud Emocional, y finalmente la comunicación en las relaciones humanas. Estos talleres son fundamentales, ¿no?
Sí, a nosotros, a los integrantes y no integrantes, que también acuden, nos ayuda, digamos, a saber llevar un poquito más las cosas. Cada taller tiene un enfoque diferente, pero nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer el entorno y cómo sobrellevarlo mucho mejor.
¿Se va a llevar alguna iniciativa de este tipo de talleres en los próximos meses?
Sí, tenemos pensado aproximadamente, quizá para abril, mayo, puede que convoquemos otros talleres, a los cuales, gracias a Dios, cada vez va más gente.
Me imagino que se publicará en las redes sociales.
Sí. Para ello tenemos, pues, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que está en Facebook. Tenemos La Cárcel Mata, Tocata, también lo tenemos en Twitter. O sea que hay diversos medios que dan a conocer a las personas este tipo de talleres, lo que hacemos. En fin, sí que hay medios de comunicación, pero son un poco escasos.
¿Eso quiere decir que los medios de comunicación generalistas, más significativos, no recogen estas informaciones?
No, evidentemente que no. Es más, yo te diría que la verdad se oculta. O sea, siempre se le echa la culpa al preso. En cambio, los carceleros siempre dicen que son las víctimas, cosa que no entendemos, que ellos sean víctimas. Las víctimas son nuestros presos, no los carceleros.
Lidia, ¿de qué medios de comunicación estamos hablando, tantos radiofónicos, de prensa escrita o de televisión?
Una que he podido ver yo es Telecinco, por ejemplo. Ahí nunca nos dan opción a defendernos. TV3 tampoco. Nos están dando ya un poquito, pero no mucho. Yo te diría que ningún medio se hace eco de las necesidades de los presos, ni se hace eco de saber o hacer entender a la sociedad en qué condiciones están los presos.
Sean medios públicos o privados, ¿no?
Sí, evidentemente.
Vamos, si te parece, a repasar la situación actual de los presos y presas españoles y también de otros países en las cárceles españolas. Concretamente, con relativa frecuencia estamos escuchando en los medios de comunicación muertes de presos y de presas y relacionan esas muertes en algunos casos con el aislamiento. ¿Eso es así?
Totalmente, o sea que prácticamente no. Yo te diría que todas las muertes se producen en aislamiento. ¿Por qué? Pues porque para los carceleros es mucho más cómodo matar a una persona en aislamiento que no en un módulo en el cual hay mucha más gente, pueden observar. Aislamiento es puro y duro donde se producen las muertes.
Lidia, ¿y si tienen datos de cuántas horas pasan al día y cuántos días los internos e internas en las cárceles en estos lugares de aislamiento?
Legalmente deberían pasar 15 días.
Según esas reglas de Nelson Mandela que se denomina.
Correcto. Pero eso se lo pasan por el forro de la chaqueta. El máximo que yo he sabido o he tenido conocimiento, creo que han sido 30. Entonces es un trato muy cruel, puesto que las horas, digamos, de relacionarse, si se puede llamar relacionarse, unos es una hora y los otros cuatro horitas, como mucho. Cuando están en aislamiento, llevan tantísimo tiempo, esas personas pierden el rumbo. ¿Por qué? Pues porque ya no saben ni en el día en que está, cuándo es noche, cuándo es día. No hablan con nadie, nada más que con los carceleros, y con los carceleros no hablan. Es decir, los carceleros los tratan como perros. Ellos consideran que son una inmundicia. Entonces, es un trato muy cruel y degradante.
¿Y las familias tienen información cuando sus familiares están en estos lugares de aislamiento o no?
Las familias tenemos conocimiento desde el momento que el preso nos llama. Tampoco les permiten esa llamada. Tenemos conocimiento, pero única y exclusivamente por medio del familiar, del amigo, del compañero, no por la cárcel. La cárcel no te comunica absolutamente nada. Lo único que lo hacen, inclusive en forma, te diría yo que brutal, deshumanizada, es cuando matan a uno, te llaman por teléfono y te dicen: oiga, mire, ¿es usted familiar de fulano o mengana? Es que su hijo, su marido, su compañero ha muerto. Lo tenemos aquí, vengan a recogerlo. Es el único conocimiento que tenemos nosotros.
¿Y qué causas argumentan los funcionarios de prisiones para ingresar a los presos en estos lugares de aislamiento?
Yo no puedo negar en ningún momento que existan presos más o menos peligrosos. Pero precisamente a esos no se les mete en aislamiento. Quizá por una contestación que a ellos no les ha cuadrado, porque entran en sus celdas y les desbarajustan toda la ropa, se la rompen, lógicamente una la aguantas, dos saltas, automáticamente ya tiene un motivo para ir a este aislamiento. Ese es el problema. No hay una base para llevarles a aislamiento, o sea, no hay una motivación concreta, simplemente este. Termina de salir de aislamiento, vamos de nuevo por él, y lo volvemos a meter a aislamiento, porque es la manera que ellos tienen de matar.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero todo esto se investiga o no?
Ahora hay algún caso, debido a estos abogados solidarios que se están moviendo muchísimo, se están investigando. Y porque las familias estamos perdiendo el miedo. Entonces hay algún caso que está en estos momentos en investigación, pero hasta el momento no habían investigado las muertes. Es más, una segunda autopsia no la permiten. El médico carcelero, que es algo parecido con un Mengele, pues da la autopsia como muerte súbita, sobredosis, suicidio. Todas las muertes están basadas en lo mismo. Qué casualidad que siempre es el mismo firmante, es decir, el médico, siempre son las mismas causas, cuando a lo mejor esa persona que aparece hoy muerta, ayer habla con su familia, está la madre feliz, mañana te llamo y al día siguiente aparece muerto. O muerta.
También, Lidia, hay muertes por sobredosis.
Sí.
¿Eso quiere decir que la droga está presente en las cárceles?
Evidentemente, la ilegal está la legal. La ilegal, ¿quién la mete? Supongo que como no tienen nada más fijación que con los presos, no se dedican a poner otro tipo de medios para que no se introduzca droga. Pero la legal, yo te puedo decir que llega un viernes y se distribuye la medicación de viernes, sábado, domingo. Entonces, hay gente que en un estado de desesperación que lo cambian por un cigarro, por un café, por lo que sea. Se toman las pastillas de ellos y las del compañero. Eso me parece inhumano, el que te den una medicación peligrosa para 3 días consecutivos. No me parece ni justo ni humano, y máxime cuando hay gente que tiene un problema mental y estas personas pues a veces se desquician y su forma, digamos, de calmarse es tomándose la medicación de golpe.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de ese derecho a la salud y a las garantías de este derecho. Realmente algunas veces o escuchamos o inclusive hablamos con presos o presas y se quejan de que los tratamientos, según qué tipo sean, pues a veces no se establecen y tampoco la medicina, quizás en función de la carestía de la misma. ¿Todo esto es así?
Sí, sí, evidentemente que es así. La atención hospitalaria no existe prácticamente. O sea, ya lo sacan cuando están prácticamente muertos, pero para quitarse el muerto de encima. Con lo cual, la transferencia está ordenada por ley desde el 2003. En cambio, el dinero nunca le llega. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no paga a las autonomías. Entonces, la medicación, le dan genéricos, que ni sabemos qué tipo de genérico es. Desde luego, asistencia como tal, como te podrían dar a ti en la calle, o a mí, a un enfermo de cáncer, por ejemplo, no la reciben. O bien porque se les olvida que tienen que salir al hospital, o bien porque no hay dispositivos suficientes de la Guardia Civil, entonces no reciben ningún tratamiento.
Que es el caso de las citas médicas y de las operaciones que a veces no los trasladan por falta de personal.
Sí, 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 evidentemente, pensando muy bien, quiero creerles, pero visto lo visto, lamentablemente no les creo. Hoy no podemos llevarte, mañana, o sea, el mañana nunca llega, entonces hay gente gravemente enferma que debían descarcelarlos y que por lo menos tuvieran una muerte digna. ¿Cuándo los carcelan? Te diré que a lo mejor con una semana, 10 días, un mes, a vista de su muerte.
Y en cuanto a los enfermos mentales, ¿qué podemos decir? ¿Los encierran o no?
Sí, por supuesto. Hay mucha población reclusa que son bipolares, en fin, problemas psiquiátricos, que no deberían estar internados en una cárcel, sino en un centro especializado. En cambio, están ahí y encima de todo ello los meten en aislamiento. O sea que no es suficiente con que están en la cárcel, los mandan a aislamiento. Con lo cual, estas personas se vuelven más locas aún. Se trastornan muchísimo. También los carceleros, por su cuenta, hoy espérate a la medicación, él se pone nervioso, a lo mejor pega un golpe o pega patadas contra la puerta y recibe no solamente la no medicación, sino que recibe la paliza. Con lo cual, es un enfermo mental con el agravante de que tiene a lo mejor la mandíbula rota, un pie roto, una mano dislocada, una mano rota, una acumulación de circunstancias y de hechos que no dicen nada bueno de las cárceles españolas.
Las familias reivindicáis que se revise el régimen de visitas por enfermedad. ¿Eso qué quiere decir?
Si una persona normal tiene unos días concretos, ¿por qué no pueden dejar a las familias visitar a sus enfermos, a sus hijos, más regularmente? Y no pueden entrar en enfermería con un horario, digamos, más o menos flexible. Pues porque ellos no quieren, porque a ellos no les convienen. Porque a lo mejor en ese momento el preso no está en condiciones. Y ellos lo que quieren es que el preso esté en condiciones para verlo, no en su interior, en su capacidad para verbalizar las cosas, sino simplemente de cara a la vista del familiar.
Por todo lo que estás comunicando, Lidia, la violencia institucional existe y además sea física o psicológica, ¿no?
En ambos medios existe. Lo acusa mucho más cuando es una tortura física, aunque realmente resisten algunos y van mermando psicológicamente a esa persona, con lo cual algunos de ellos caen en una depresión, dejan de funcionar, existe y lo afirmo.
¿Se puede decir que también hay abuso en lo que es el trabajo laboral? ¿Existe explotación laboral a los presos y presas en las cárceles españolas?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se refleja esto?
Un preso puede cobrar desde 1 euro al día por un trabajo que tú a lo mejor cobrarías en la calle 15, 20 euros la hora. La explotación laboral es palpable, es inhumana, lógicamente, tienen los peores trabajos para realizar. Y cuando digo peores, no es porque el trabajo manual sea malo, sino que tienen que estar continuamente, dale que te pego, y luego al final que recibes un euro, ¿con eso qué haces? ¿Mantienes a la familia? ¿Te mantienes tú? ¿Cómo casa eso? Cuando ellos luego los sacan a la calle y perciben un dinero, si le llamamos a eso trabajo, yo les llamaría más que trabajo explotación.
Si hablamos ahora de acceso a la cultura, libertad de expresión y asociación, imagino que también sería una cuestión criticable.
Evidentemente. Lo que se refiere a la cultura, este tipo de gente, los carceleros, refiere a una población reclusa ignorante que a una población reclusa inteligente, con estudios, cultivada. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen cultura. Entonces sería muy lamentable que un preso pudiera coger un tema que un carcelero no tiene ni idea. Entonces, la cultura vamos a dejarla al margen, ¿vale? No hay cultura allí. Libertad de expresión, no. Allí es un campo de concentración. Allí el que habla un poco más de la cuenta ya sabe dónde va, ya sabe lo que le toca, ya sabe cómo puede terminar. O sea, no hay libertad de expresión, ni muchísimo menos. Tú no le puedes rebatir a un carcelero que lo blanco es negro y lo negro es blanco. No. Hay que decir sí, señor, no, señor, lo que el carcelero diga, vamos. Lo de asociación, no, tampoco. Enseguida son bandas, están confabulando. No, eso tampoco es permitido por ellos. En definitiva, yo creo, bajo mi punto de vista, que ellos saben muy bien lo que están haciendo. Por suerte, tenemos gente que lucha y que reivindica sus derechos, inclusive dentro, haciendo huelgas de hambre, pero no tienen la misma libertad que tenemos los de la calle.
¿Si hablamos de censura, está presente este hecho en las comunicaciones o en la correspondencia que reciben los presos y presas?
En las comunicaciones no te diría yo tanto como en las llamadas telefónicas. Hay presos que tienen las llamadas intervenidas. La correspondencia, eso es darlo por hecho, ¿eh? Muchos de ellos tienen la correspondencia intervenida e incluso ni se la dan. Y cuando se la dan ya leída. Que eso está penado, ponen la cola al gato.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Lidia, sobre esos traslados arbitrarios que realmente supone un grave problema también para las familias, por el desarraigo.
El desarraigo familiar, es tanto para ellos como para las familias, es muy doloroso. Puesto que el nivel económico de las familias, no te digo que todos sean malos, no da para ir todos los meses, pues por ejemplo, a 800 kilómetros, ni todos los meses ni todas las semanas, como tienen derecho. Ni 400 kilómetros, ellos lo hacen adrede para que esas personas, los presos, se sientan aislados, se sientan solos, aunque no lo estén, pero solo tienen la oportunidad de llamar a sus familias. No tienen la presencia de sus familias, que para ellos es muy importante. Hace que ellos se sientan mejor, hace que ellos se sientan mucho más fuertes, anímicamente. La familia es muy importante para ellos.
Ante todo esto que estás planteando, Lidia, ¿qué dice el juzgado o los juzgados o el juez de vigilancia penitenciaria?
El juez de vigilancia penitenciaria, uno más, nunca da la razón ni al preso ni a las familias. Supongo que firma, queda muy bonita la firma, pero siempre firma a favor de instituciones.
Vamos a hablar de grupos, de colectivos. Las presas en las cárceles españolas, me imagino que la discriminación también estará tan presente o más que en el exterior, ¿no?
Tienen una doble condena. Es decir, son presas, son mujeres y están en un habitáculo diseñado para hombres. Entonces, una mujer tiene muchas más dificultades. ¿Por qué? Pues porque si tiene padres, madre, lo que sea, vale. Pero si tiene que depender a lo mejor de un compañero, de un marido, lo tiene mucho más difícil. Inclusive también hay abusos de carceleros hacia las presas. Entonces, mujer presa es una mujer indefensa, en manos de los carceleros desarmados.
En cuanto al capítulo de inmigrantes y racializados, ¿tienes datos de la presencia de estos colectivos en las cárceles españolas y su situación?
Los hay. Algunos de ellos ahora son asistidos por familias centradas en la crueldad carcelaria, cada uno en su medida. Si aquí en Valencia sabemos de una persona que no pertenece al país y se le puede ayudar, se le va a ayudar exactamente igual que uno que sea oriundo de aquí, de Valencia, o de Madrid o Barcelona, pero sí que los hay. Lo que ocurre es que están mucho más desprotegidos, puesto que no tienen familia. Por eso, Familia Frente a la Crueldad Carcelaria, también estamos haciendo mucho hincapié en el extranjero.
Ante todo esto, Lidia, que planteas, ¿qué es lo más urgente, según la asociación vuestra, que cambiar en el régimen carcelario español?
Yo te diría, en primer lugar, la sanidad. La sanidad es nefasta, no funciona. Excarcelación de los presos gravemente enfermos, como pueden ser cáncer, es que hay tantos puntos. Y en tercer lugar, pues el desarraigo. Serían tres puntos a tener muy en cuenta, pero sobre todo la sanidad.
Esto es la realidad de ahora y la realidad inmediata, pero si tuviéramos que incidir en la prevención para que personas del exterior, ciudadanos y ciudadanas españoles y de otros países no delincan, ¿qué debería hacer no solamente ya el gobierno, sino la sociedad para que el número sea el menor posible?
Pues yo cogería, por ejemplo, el ejemplo de Alemania. En Alemania hay un índice de delincuencia muy bajo. Evidentemente tampoco están tratados como se tratan aquí, sino que son unas cárceles mucho más de reinserción, no de humillación, de vejación, de torturas. Sí, están en un régimen prisioneros, pero no están prisioneros. Entonces sería una forma de reinsertar y que no volviera a delinquir.
¿Tenéis datos de la reincidencia de los presos que han estado unos años en las cárceles españolas y han cumplido condena? ¿Qué probabilidad hay de que reincidan en esa ilegalidad?
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias hiciera un programa de reinserción, sería tan baja como la alemana. Te hablo de la alemana porque es la que conozco, pero como no hay ese sistema de reinserción, pues no te puedo dar cifras porque desconozco dicho dato.
Es un sistema más que de reinserción, de castigo.
Sí, sí, reinserción, ¿qué reinserción? Con tratos tan humillantes, con vejaciones, se les quita sus enseres, se les rompe sus enseres. ¿Crees que hay algún modo de que estas personas salgan a la calle y no miren a las personas con recelo?
Si tuviéramos que destacar un caso que a ti especialmente te ha llegado y te ha afectado, te ha conmovido especialmente de todo tu quehacer en este ámbito carcelario, ¿recuerdas ahora alguno?
Recuerdo varios de compañeras. Desgraciadamente, sus hijos han muerto bajo custodia. Otra compañera, su hija con 20 años, en la flor de la vida, murió en condiciones muy sospechosas bajo custodia. Eso te duele como si fuese tu propio hijo, tu propia hija. Los hijos de las demás son nuestros hijos y nuestros hijos son las de las demás.
Si alguna excusante, Lidia, quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página, se llama Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Ahí tiene toda la información. Tenemos también un blog. Puede ponerse en contacto, que de inmediato, máximo con un periodo de 10-15 minutos, a esa persona se le atiende.
Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, gracias por tu participación en La Luna Salida a Tiempo Radio.
Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
A vosotras, Lidia, un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
A pesar de todo, dominan su ego. Ahora saben que la vida no es un juego. Ese disparo en aquel atraco, ese error te ha costado muy caro. Piensa en la cama mientras saca un retrato. Es de tu mujer que te está esperando. Lo que te da fuerza para seguir luchando. Algún día de nuevo estarán tus brazos. En la celda que yo duermo hay un buen amigo mío que me cuenta sus penitas y se consuela conmigo. Te cuento yo que estoy arrepentido, salgo al patio llorando igual que si fuera un niño. Pero hay que tener esperanza. La paloma de la libertad revolotea mi ventana y al ritmo de esta canción se acuerdan de ello. Hoy en día dedicada a todos los presos y a todas las familias. Mando de corazón un mensaje a todos los que están en prisión. Esos mismos que por la mañana toman el sol y echan sus cantes a ritmo de camarón. Solo hay que esperar, algún día veréis a los vuestros detrás de un cristal. Todo claro que se puede arreglar y por supuesto que también se puede cambiar.